Florida, Estados Unidos de América.
La crisis del sistema eléctrico se extiende a La Habana con prolongados apagones.
El tráfico y la explotación sexual en Cuba incluye a niños, denuncia una activista.
Mujeres cubanas apoyan la lucha de la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Violentos enfrentamientos en Bolivia entre seguidores de Arce y Evo Morales.
Y Ucrania abre un nuevo frente en la región fronteriza rusa de Kursk.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana laboral y ya se inicia este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 23 de septiembre del año 2024. El equipo al completo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendás, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
La crisis del sistema eléctrico nacional por averías y falta de combustible se extiende a La Habana con prolongados apagones y creciente descontento popular.
Continúa el colapso del sistema electroenergético nacional por la rotura de varias termoeléctricas, así como la falta de combustible. Ayer domingo, la empresa eléctrica de La Habana informó que la capital del país aumentará el horario de apagones semanales programados por municipios. Mientras tanto, en el resto de las provincias de la isla siguen los prolongados cortes eléctricos. Aseguraron a Martín Noticias residentes en varios territorios. Desde Pinar del Río, José Rolando Cáceres reporta que son insoportables los apagones.
Bueno, el fin de semana bastante molesto la gente. Están dando solamente 3 horas de electricidad. Vino a las 8 de la noche y a las 11 ya estaban quitándola.
Ya en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo están quitando hasta 6 horas en días alternos la corriente, comentó el periodista independiente Vladimir Turró.
En los horarios de la mañana, fundamentalmente, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
También en La Lisa ya han llegado los apagones en los últimos días, nos dijo Vladimir Ríos Cruz.
Sí, mira, aquí en San Agustín la corriente se baja, incluso en la madrugada se baja por 2 horas aproximadamente.
Juan Alberto de la Nuez señala que sigue crítica la situación con los apagones en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos.
Los apagones siguen aumentando, están poniendo fluido eléctrico 3 horas y desconectando la electricidad 7 horas. 3x7. Malestar es increíble, tampoco tenemos agua.
Pasan de 12 horas consecutivas los cortes eléctricos en la ciudad de Camagüey, comentó Lady Tavares.
El sábado y el domingo fue el día entero. Me lo quitaron a las 6 de la mañana, me la ponían a las 6 de la tarde, pero en la noche se fue como 2 horas también. El país está al colapsar.
Son 3 ciclos de 4 horas diariamente los apagones en la mayoría de la ciudad de Guantánamo, advirtió el comunicador independiente Ander La Guerra Blanco.
La quitan a las 8 de la mañana, la ponen a las 2 de la tarde, la vuelven y la quitan por la madrugada. Es decir, que es régimen de 3 veces al día.
En Zaguatánamo, en el oriente cubano, los apagones provocan también escasez de agua porque no se puede bombear, señaló Alfredo Álvarez Leiva.
Bueno, los apagones son de 14 horas. Como no hay corriente, no se puede bombear el agua de acueducto, que es la que distribuye el agua en el pueblo. No hay agua, es agua entero.
Y desde Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo describe la situación imperante allí con la falta de electricidad.
Debido a los apagones, aquí no daba tiempo ni cargar un celular, ni cargar un ventilador recargable para poder refrescar las altas temperaturas tan graves que hay aquí en el municipio de Vanemosquito y después contaminaciones de dengue, oropochi. Esto es criminal lo que se está viviendo aquí en Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras, a medida que aumenta la crisis económica en la isla, empeoran las condiciones de vida de las familias que tienen niños. José Luis Ramos preparó la nota.
La escasez de alimentos se agrava en Cuba. El gobierno es incapaz de afrontar la situación que se hace más crítica para las familias con niños, dijo la periodista Miriam Leiva.
Están desnutriendo a los niños. Aquí, cuando el periodo especial, la talla de los niños, sobre todo en las provincias orientales, bajó, se depauperó. Bueno, en estos momentos, ya vamos a decir que esto viene varios años, cada vez es peor la situación de los niños y del hambre que tienen. Por más que los padres se quiten comida, en fin, muchas cuestiones, es imposible nutrir mínimamente a un niñito.
Cuba presenta una situación de pobreza alimentaria infantil grave en el 9% de su población en la primera infancia, ante la imposibilidad de los menores para obtener y consumir una alimentación nutritiva y variada en los primeros 5 años de vida, señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en un informe publicado el pasado mes de junio. Según Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, el incremento del precio de los alimentos básicos, la escasez, generan preocupación en la población cubana, mucho más en familias donde hay niños, dijo.
Esto no se puede comprender realmente en ninguna lógica, porque es un gobierno que está sumido en la miseria extrema y no plantea en ninguna instancia medidas austeras. Porque ya es evidente el fracaso de la empresa estatal socialista.
Ante la gravedad de las condiciones de vida, los cubanos reclaman una respuesta de las autoridades, señaló Leiva.
Ha habido un gran auge de las protestas, sobre todo yendo a las oficinas del Partido Comunista, del gobierno, en distintos pueblos, pidiendo electricidad, pero también pidiendo comida y pidiendo agua, porque hay una crisis del agua tremenda. O sea, están ahogando al pueblo, pero en lo fundamental, en cuestiones vitales, que sencillamente no pueden dejar de pedir que lo resuelvan, porque en ello le va la vida, no solo la misma persona que lo está diciendo, sino de la familia, de los hijos. Y el gobierno sencillamente lo único que ofrece es represión.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El tráfico y el turismo sexuales, incluso de niños, ocurren en Cuba con más frecuencia de la que el régimen reconoce, afirmó a Radio Martí la periodista especializada en temas de género, Marta María Ramírez. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
A propósito del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra el 23 de septiembre, la activista Marta María Ramírez, residente en Madrid, indicó que aunque en la isla existe la explotación sexual en todas sus formas, las autoridades cubanas intentan velar el fenómeno como un hecho de dimensiones menores cuando la realidad es otra.
Cuba ha tenido que empezar a hablar de la explotación sexual y de otras formas de violencias sexuales porque ha sido pública la ocurrencia de hechos de violencia sexual, incluso de explotación sexual. Obviamente existe la explotación sexual en todas sus formas. El gobierno cubano es un gobierno proxeneta, es un gobierno feminicida, es un gobierno cómplice de todo esto que está pasando, y estos informes son solo la punta del iceberg.
Señaló en referencia a los informes sobre enfrentamiento a la trata que emite el Ministerio del Exterior. En el periodo que va de 2011 hasta 2021, fueron llevados a los tribunales 124 casos de trata de personas enfocados en la explotación sexual de mujeres y niñas cubanas. En 2022, se juzgaron 6 casos por trata de personas. La baja incidencia de este delito reportada se debe, según las autoridades cubanas, a las acciones preventivas y de enfrentamiento desarrolladas. Pese a estas afirmaciones, los peligros podrían estar aumentando en un contexto nacional complejo, marcado por la grave crisis económica y la depauperación moral que la acompaña, denunciada por activistas y estudiosos de la realidad cubana.
Las violencias sexuales, en cualquier caso, demora mucho tiempo en ser denunciada, porque primero parten de que las personas puedan reconocerlo, segundo, de que tengan las herramientas para lograr denunciarlo, y eso incluye herramientas legislativas y también de acompañamiento de la sociedad civil, no solo que ese hombre vaya a la cárcel, esa mujer no tenga qué comer, ni dónde vivir, ni tenga ningún tipo de protección, la criminalicen, la estigmaticen, la sociedad la marque, la metan en una granja.
Marta María Ramírez destacó una modalidad de explotación sexual relacionada directamente con las colaboraciones culturales y de otros sectores en el extranjero.
Funciona como una especie de proxeneta la institución estatal.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En paradero desconocido se encuentra Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, quien fue detenida el domingo al salir de la casa sede del grupo opositor femenino en Lauton, en La Habana. El opositor Ángel Moya, en conversación con Martín Noticias, recordó que la semana pasada la seguridad del Estado advirtió a su esposa Berta de que podría ir a prisión si continuaba con su campaña por la libertad de los presos políticos.
Ahí el domingo 22 de septiembre, sobre las 12:43 del mediodía, represora de la Seguridad de Estado vestida de civil, arrestaron a Berta Soler al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, en La Habana. Hasta la fecha, no sé hacia dónde la llevaron, por lo que la estoy dando desaparecida. Pero recuerdo que el pasado domingo, estando detenida, desaparecida en la unidad de la policía del Cotorro, acá en La Habana, el represor de la Seguridad del Estado, conocido por Felo, le había propuesto a Berta el salir y entrar a Cuba sin dificultades conmigo a cambio de que dejara su activismo. Berta le respondió al represor que no aceptaba ningún tipo de compromiso con la Seguridad del Estado. Inmediatamente, el oficial represor Felo amenazó a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, con encarcelarla si salía este domingo a reclamar la liberación de los presos políticos cubanos. Efectivamente, Berta salió este domingo y hago una alerta, ¿no?, a la opinión pública nacional e internacional por lo que le pueda ocurrir a Berta Soler y responsabilizo al régimen comunista de Cuba y a la Seguridad de Estado por lo que le pueda suceder a Berta y por su seguridad.
Cubanas dentro y fuera de la isla han expresado su apoyo y solidaridad con la líder opositora venezolana María Corina Machado. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Mujeres cubanas, entre ellas activistas, artistas, empresarias e influencers, han expresado su apoyo y admiración a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Entre las participantes en un video difundido el domingo 22 de septiembre en la red social X, se encuentra la activista Rosa María Payá, la actriz Susana Pérez y la periodista independiente Camila Acosta.
María Corina, estamos contigo. Las mujeres cubanas que hemos vivido los horrores del comunismo te acompañamos.
Conocedoras en carne propia del dolor venezolano y su causa por la libertad,
te extendemos nuestro más sincero apoyo y admiración absoluta
por la valiente labor que lideras en Venezuela.
Con gran orgullo levantamos nuestras voces en apoyo a ti, María Corina Machado.
Una mujer que con astucia, de manera pacífica, con total convicción y entrega,
ha puesto, junto a sus compatriotas, en jaque a la dictadura de Venezuela.
Mostrando su carácter criminal y asesino, catalogado ya como terrorismo de Estado.
También se pueden ver en el material a la influencer Gigi Maduc, a la empresaria Gabriela Pino, a Daisé Zamora, doctora cubana, la activista Anameli Ramos, la licenciada Marisa Díaz, a la actriz Beatriz Valdés, Eliani Pérez, licenciada en negocios globales, y a la cantante y compositora Aimenu Viola.
Con tu resiliencia, tu coraje y tu planificación estratégica,
has generado una nueva esperanza, no solamente para Venezuela, sino para América Latina.
Uniendo a millones de seres humanos alrededor del mundo en una sola idea, la libertad.
Nosotras, las mujeres cubanas que defendemos y apoyamos la libertad, te apoyamos a ti, María Corina Machado.
En espíritu y en propósito, porque tu lucha es también la nuestra.
En el post en la red social X, María Corina Machado agradece a sus amigas cubanas del alma. Así lo expresa. Hoy, las mujeres del mundo estamos conectadas en una red imparable por la dignidad, la democracia y la libertad. El video termina con la intervención de la activista cubana Carolina Barrero.
María Corina, tú no solo eres la líder de los venezolanos. Tú eres la líder política más importante del mundo y no estás sola. Las mujeres cubanas estamos contigo y no hay vuelta atrás. Es hasta el final. Y ese final no será en tanto no sea la libertad.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12:14 en este informativo del mediodía de Martín Noticias y comienza a moverse el trópico. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Como tú lo dices, comienza a moverse el trópico. Desde la pasada semana habíamos estado hablando de esa posible área de bajas presiones en el mar Caribe Occidental, pero ya hoy es una realidad. El Centro Nacional de Huracanes ha elevado su categoría a potencial ciclón tropical número 9 y es muy probable que en la tarde-noche del día de hoy ya alcance la categoría de tormenta. De hacerlo, llevaría por nombre Helen y se estaría moviendo hacia el estrecho de Yucatán, es decir, hacia el Golfo de México, cruzando muy próximo al extremo occidental de Cuba durante el día de mañana y durante el día miércoles, es decir, durante martes, miércoles estaría entrando prácticamente ya al Golfo de México, donde va a llegar a alcanzar la categoría de huracán y afectar Florida. Esto ya a partir del jueves en la tarde noche acá en el noroeste de Florida. Pero por el momento, para Cuba hay que recordar que un sistema tropical no es un punto, y aunque directamente el centro del sistema no esté entrando en la región occidental de Cuba, sí va a estar todo el occidente de la isla bajo la zona de influencia de nublados, lluvias y tormentas. Incluso desde el día de hoy en adelante se van a estar sintiendo marejadas peligrosas para las embarcaciones pequeñas, sobre todo en la costa sur occidental. En el resto de la isla, condiciones propias del verano, lluvias aisladas durante la tarde-noche del día de hoy, y hoy otra vez temperaturas máximas quedando entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en el interior, y la noche entre 24 a 25 grados Celsius. Repito, marejadas en la tarde-noche de hoy y del día de mañana, sobre todo en el occidente de la isla, y muy pendientes a la evolución futura de este nuevo sistema tropical. Cualquier desplazamiento un poco más hacia el este estaría cruzando sobre Pinar del Río, y eso sería fatal para buena parte de la isla. Por eso, repito, hay que estar informados, hay que estar preparados. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 17 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo el domingo que Estados Unidos planea hacer todo lo posible para evitar que estalle una guerra más amplia en Oriente Medio mientras Israel y Líbano continúan atacándose mutuamente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Al llegar a la Casa Blanca el domingo, el presidente Biden contestó brevemente las preguntas de la prensa sobre varios temas, entre ellos el peor enfrentamiento entre Israel y el grupo militante Hezbollah en el Líbano desde la guerra del 2006. Él dice que harán todo lo posible para evitar que estalle una guerra más amplia y que siguen presionando con fuerza. Hezbollah ha dicho que seguirá luchando contra Israel hasta que acepte un alto el fuego en su guerra contra el grupo militante Hamas en el enclave palestino de Gaza, una guerra desencadenada por un ataque liderado por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre del 2023. Israel quiere que Hezbollah cese el fuego y retire sus fuerzas de la región fronteriza, independientemente de cualquier acuerdo sobre Gaza, y que se adhiera a una resolución de la ONU firmada con Israel en el 2006. Mientras tanto, en una entrevista en Fox News, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que el gobierno de Biden está presionando para lograr una solución diplomática que ponga fin a los ataques entre Israel y Hezbollah, y que Estados Unidos todavía cree que existe la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo en la región. Este lunes, el portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que aviones israelíes se están preparando para atacar las armas estratégicas de Hezbollah escondidas en casas en el valle de Beqa, y pidiendo a los civiles que evacúen la zona inmediatamente. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y las campañas con miras a las elecciones a la presidencia de Estados Unidos continúan adelante, y en ese escenario algunos periodistas hispanos buscan alternativas para combatir la desinformación y las noticias falsas. Con los detalles, Héctor Contreras.
A medida que avanzan los eventos de campaña por diferentes puntos de la geografía estadounidense, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos fueron invitados por la cadena de noticias CNN a un segundo debate televisado que se realizaría el 23 de octubre, una invitación muy bien recibida y aceptada por la vicepresidenta Kamala Harris, pero que fuera rechazada por el expresidente Trump al considerar que es demasiado tarde para un evento de estas características debido a que las votaciones anticipadas ya han comenzado en varios estados. Actualmente, el enfoque de la comunicación de las campañas presidenciales está puesto sobre los millones de votantes indecisos, quienes jugarán un papel trascendental en el resultado final de las elecciones del 5 de noviembre. En ese contexto, audiencias como la hispana dependen en buena parte de las redes sociales para obtener noticias, pero la desinformación en estas plataformas es abundante. Las salas de redacción y las iniciativas de medios para algunos periodistas, como Claudia Ginestra, líder de contenido digital del Tiempo Latino, la labor de un buen periodista va más allá de informar y debe ayudar a corregir información errónea.
Avanzamos en informaciones de América Latina. Una marcha contra el expresidente de Bolivia o contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, liderada por el exmandatario Evo Morales, llegó hoy sin contratiempos a la ciudad del Alto en su camino hacia La Paz, luego de los violentos enfrentamientos del domingo entre seguidores de ambos políticos del Movimiento al Socialismo. Los detalles con la agencia AFP.
Seguidores del presidente boliviano Luis Arce y otros del exmandatario y líder indígena Evo Morales chocaron el domingo cerca de La Paz. Los enfrentamientos tuvieron lugar en el Alto y dejaron 8 personas heridas. En un mensaje en televisión el domingo, Arce advirtió que no permitirá una guerra civil en Bolivia.
Una guerra civil, como dice uno de tus operadores, es precisamente lo que quisieran los enemigos internos y externos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, para ofrendar nuevamente al imperialismo. No lo permitiremos.
Arce y Morales están enfrentados por la candidatura presidencial oficialista para las elecciones de agosto de 2025, aunque solo el líder cocalero anticipó que quiere postularse. Los seguidores de ambos han chocado en 2 oportunidades a lo largo de la caminata.
La crisis diplomática entre los gobiernos de Argentina y Venezuela se intensifica. Desde Buenos Aires, reporta Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno le recordó al presidente Maduro que en Argentina impera la división de poderes y que todas las medidas de retención de la aeronave e investigación de su tripulación venezolana e iraní fueron desarrolladas por la Justicia Federal de Lomas de Zamora, donde los jueces y fiscales tomaron la decisión de secuestrar el avión y detener provisoriamente a los pasajeros. La declaración de la Cancillería Argentina va en sintonía con los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había calificado a Nicolás Maduro.
A mí me parece un dictador con un sesgo payasesco. Ves a Stalin, a los grandes dictadores del mundo, y lo ves a Maduro, te da una cosa dictador capaz de llevar adelante un fraude a la vista del mundo entero, matar a la gente en las calles, de quedarse con el poder.
Las autoridades argentinas retuvieron al avión porque sospechaban que podía existir una maniobra de espionaje, terrorismo o una operación extranjera que pusiera en peligro la seguridad nacional. Más allá de este incidente, la canciller Diana Mondino recordó que no hay que equivocar el foco del problema, porque lo más importante es que no se respetaron los resultados de las elecciones generales.
Lo que están haciendo con nuestro personal diplomático, lo que están haciendo ante el mundo por esta forma grotesca de traicionar a su propio pueblo, de cometer este fraude, es francamente lo más importante. Las relaciones diplomáticas que pueda tener con varios países se van a ver afectadas por lo que ellos hagan.
Ahora se espera la respuesta del gobierno venezolano a este comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Y una jornada violenta en el estado mexicano de Sinaloa ha dejado al menos una decena de muertos. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Las autoridades reportaron el sábado tiroteos en calles céntricas de Culiacán y bloqueos en importantes avenidas. Según reportes periodísticos, al menos una decena de personas murieron. Los incidentes marcan el duodécimo día consecutivo de una asonada criminal debido al enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa, un poderoso grupo narcotraficante. tras la captura el pasado 25 de julio de su líder Ismael El Mayo Zambada por autoridades de Estados Unidos. La detención del capo, secuestrado en México por uno de sus socios y trasladado en avión hasta territorio estadounidense, detonó una guerra interna que, según un balance basado en cifras oficiales y de prensa, desde el 9 de septiembre ha dejado unos 70 muertos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que acusa a Estados Unidos de haber planificado unilateralmente la captura de Zambada, envió el sábado 600 soldados para reforzar la seguridad en Sinaloa.
Tiempo de noticias internacionales. El ejército de Israel ataca objetivos del movimiento islamista Hezbollah y pide a los habitantes del sur del Líbano que desalojen sus casas inmediatamente. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La crisis militar en Oriente Medio tomará un lugar central en la 79ª edición de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, una cita global a la que asistirán jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo. Las guerras en curso, tanto la de Ucrania como la de Israel, con dos puntos, uno en la Franja de Gaza y otro en el Líbano, preocupan a los líderes mundiales a medida que aumentan la presión sobre Tel Aviv para frenar el conflicto en Gaza, donde luego de casi un año de incursión militar israelí, la cifra de víctimas mortales supera los 41.000. Muy lejos de Nueva York, al este del mar Mediterráneo, el deterioro de la situación es evidente e Israel parece desoír los llamados de la comunidad internacional al volcar parte de sus recursos militares en un nuevo frente de guerra con el Líbano. Continúan los ataques sobre Gaza, aunque pasan a un segundo plano. El objetivo ahora es restaurar el orden en su frontera norte, según el primer ministro Benjamin Netanyahu. A primera hora de esta mañana, la aviación israelí atacó lo que aseguran son 150 objetivos para degradar la capacidad ofensiva de Hezbollah al sur y este del Líbano. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, advirtió a los residentes del Líbano.
Aconsejamos a los civiles de las aldeas libanesas ubicadas dentro y junto a edificios y áreas utilizadas por Hezbollah con fines militares, como las que se utilizan para almacenar armas, que se aparten inmediatamente del peligro por su propia seguridad.
Pese a las justificaciones de Tel Aviv, expertos en relaciones internacionales denuncian que Israel ataca edificios civiles bajo el argumento de que se usan para fines militares, repitiendo el método que utilizan en Gaza, donde la supervivencia de los civiles depende de la ayuda humanitaria del exterior, que a su vez está altamente limitada por las ventanas de acceso que permite el ejército israelí. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el ejército ucraniano abre un nuevo frente en la región fronteriza rusa de Kursk. La agencia Europa Press tiene más detalles.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han abierto una nueva vía de entrada en la región fronteriza rusa de Kursk, escenario desde principios de agosto de una incursión sin precedentes que ya habría permitido a las tropas ucranianas hacerse con el control de más de un centenar de localidades. Una brigada aerotransportada ha sido la encargada de lograr este nuevo hito, según la información difundida por las Fuerzas Armadas ucranianas. Se trata, de acuerdo a Kiev, de la segunda operación emprendida con éxito para atravesar la frontera. Sin embargo, las autoridades rusas insisten en su capacidad para contener los avances ucranianos, y este lunes el Ministerio de Defensa ha notificado el derribo en Kursk de al menos 4 drones.
12:28, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología. La computación cuántica podría superar cualquier tipo de encriptación en las computadoras, pero ya se trabaja para que esto no ocurra. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Es probable que el último correo electrónico que usted envió estuviera cifrado con un método de eficacia probada que se basa en la idea de que incluso el ordenador más rápido sería incapaz de descomponer eficazmente un número gigantesco en factores. Para transmitir mensajes de forma segura por Internet, los proveedores de servicios como los sistemas de correo electrónico y las aplicaciones de mensajería suelen basarse en un sistema criptográfico inventado en la década de 1970 y que hasta ahora parecía seguro. Esa idea quedó en entredicho en 1994, cuando profesores del MIT idearon un algoritmo que demostraba que un ordenador cuántico podría factorizar lo suficientemente rápido como para romper la protección del sistema. Las cosas están cambiando. Mientras algunos investigadores trabajan para construir ordenadores cuánticos de mayor capacidad, otros intentan mejorar los algoritmos de protección y cifrado para que puedan funcionar en un circuito cuántico más pequeño y ser más seguros. A largo plazo, estos nuevos algoritmos podrían contribuir al desarrollo de nuevos métodos de cifrado, capaces de resistir el poder de descifrado de los ordenadores cuánticos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos como siempre con informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Mañana volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta